Vamos a pasar un buen tiempo porque vamos a empezar una nueva serie. Yo estoy muy emocionado con el material nuevo que tenemos. Este es un material que desarrolló Mark Lanier. Y cuando lo estaba, yo hablé con él hace tiempo, le digo, ¿qué crees que sería bueno que continuáramos estudiando? Y él me dijo, esta serie en lo particular, me dice, no porque yo la hice, pero quedó muy bien. La estuve revisando y estoy muy, muy contento del material. Y vamos a darle una introducción a esta clase de hoy. Vamos a ver qué es lo que vamos a estar viendo. No sé cuánto tiempo, a lo mejor hasta que ustedes me digan, ya estamos cansados del Antiguo Testamento, porque aquí nos podríamos pasar un buen rato en el Antiguo Testamento. Entonces, la serie, como la titulamos, es Más Profundo. Vamos a profundizar más en el Antiguo Testamento, simplemente en cuestiones de Génesis. Vamos a pasar unas 6-8 clases, nada más estudiando los primeros capítulos de Génesis, por la profundidad y la complejidad que tiene ese texto. Y bueno, quise hacer un lema musical, a ver si les gusta. Lo vamos a cantar todas las mañanas aquí, antes de empezar la clase, para que se animen, para que se despierten. Y ahí va, escuchen. Yo lo hice todo esto, ¿eh? Todos los vamos a cantar. Es más, no es cierto, no es cierto. Cuando salga la serpiente marina ya. Ya me cansó. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es bonito estar en la playa, es bonito estar en la arenita, estar tomándose un coquito o lo que sea ahí en las olas. Sí, alumnos de Puerto Rico, aquí están. Sí. Pero también es bonito ir a la profundidad de Katia. A mí nos gusta bucear, no lo hemos hecho desde hace tiempo. Pero nos gusta el buceo y ella estaba aterrada al principio de meterse a bucear, le daba miedo. Pero una vez que se empezó a adentrar, como que quería ir cada vez más adentro, más profundo. Y eso es lo que me gustaría que fuera el mismo sentimiento que tengamos, que conforme vayamos entendiendo grandes misterios que todavía están en la Escritura, que yo voy a ir aprendiendo también con ustedes, vamos a irnos animando y vamos a irnos maravillando de lo que vamos a estar estudiando. Entonces, lo que vamos a ver es una síntesis, lo que se llama en un seminario, es decir, si ustedes hoy tuvieran recursos y tiempo ilimitado y quisieran ir a un seminario a estudiar, y el dinero no fuera un factor problemático, ¿qué estudiarían? ¿Qué les enseñarían? ¿Qué nos enseñarían en un seminario, en un curso de Antiguo Testamento? Bueno, pues eso es lo que en seminario le llaman síntesis del Antiguo Testamento. Ahora, ni síntesis no es ni tan síntesis, porque les digo, nos podemos aventar un buen rato ahí. Pero
una clase de un semestre.
No, esto puede ser una clase de 2 años, fácil.
Sí.
Sí. Yo acabo de llevarla antes de terminar la maestría y fue una clase de 3 créditos. Es decir, si la hicieras seguida, te la echarías como en año y medio. Sí. Y es estudiar todo el parte de los requerimientos era casi leer el 80% del Antiguo Testamento, aparte de todos los libros que había que leer de la materia. Creo que fueron como 3.500 páginas que tuvimos que leer, incluyendo la Escritura. Entonces, no es, esto es, o sea, Pero también no tengan miedo, porque dice Mark que él lo diseñó como para el hombre de la caverna también. Entonces, no hay ningún problema. Si usted dice, no, es que seminario, me da miedo. No se preocupe, lo vamos a hacer también accesible de tal forma que incluso chicos jóvenes, si quieren traer chicos de, no sé, de middle school, de high school, también lo van a poder entender. Vamos a ver cuestiones importantes y relevantes también para ellos. Entonces, no sé si vamos a llegar desde la creación hasta la cruz, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, porque les decía a unos hermanos ahorita en la mañana que material tenemos. Les decía, tenemos material como para 6-7 años estar aquí entretenidos. Y tenemos bastante, bastante que recorrer. Entonces, estoy emocionado por lo que vamos a hacer. Después, a lo mejor, tomamos un break y empezamos con el Nuevo Testamento. Y empezamos, a lo mejor, volvemos después al Antiguo Testamento, regresamos al Nuevo Testamento. Vamos a, como decimos en México, a campechanearle. ¿Se entiende esa palabra o no? ¿Sí? Una campechana, ¿saben lo que es? Es un platillo de mariscos que tiene de todo. Tiene pulpo, sí, un vuelve a la vida. Tiene pulpo, tiene camarón, tiene de lo que les guste ahí. No que tenemos hambre ahorita, ¿verdad? Pero ese es el plan, esa es la idea. Y un poco de historia de lo que hemos hecho. Esta clase, cuando la empezamos en enero del 2014, fue una idea que el pastor Ramón y yo tuvimos acerca de hacerlo de la clase de la Biblia en contexto, es decir, cómo estudiar la Biblia en contexto. Y lo que hicimos fue recorrer toda la Biblia. Nos pasamos un año en este estudio. ¿Quiénes estuvieron para este estudio? ¿Malú? ¿Quién más? Varios, sí. Entonces, estuvimos ahí recorriendo toda la Biblia en contexto. Después, y ese fue un estudio que desarrolló Mark, que fue el mismo autor del estudio que estamos viendo, que vamos a ver ahora. El problema del mal. ¿Por qué permite Dios el mal en el mundo? Pasamos otros meses después de eso. Ese es material, fue material mío. Y ahora acabamos de terminar la historia de la iglesia. Recorrimos los primeros 600 años de la iglesia, desde que inició en Pentecostés hasta más o menos la época de Gregorio el Grande. Y ahí nos quedamos, hicimos una pequeña miniserie acerca del relativismo moral, fueron tres clases que estuvimos ahí, y esto nos lleva hasta el día de hoy a la síntesis del Antiguo Testamento. ¿Están conmigo? Entonces, ese es el recorrido que hemos hecho. No sé a dónde el Señor nos vaya a llevar después, pero estoy emocionado a ver de a dónde terminamos, a dónde seguimos. Y les decía un poquito el propósito de este estudio que vamos a empezar ahora. Va a ser, primero, tener una clase a nivel seminario, pero también algo que sea accesible a todos los que estemos aquí. No lo vamos a complicar, pero sí vamos a ver algunas cuestiones difíciles. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, la escritura. Mucha gente piensa que todavía no lo, pero todos tienen, si no tienen su impresión, aquí hay muchísimas todavía. Entonces, la idea es, ¿cuál es la esencia de la escritura y qué es lo que creo yo? Esta es mi posición, también es la posición de Mark en cuanto a lo que es la escritura, porque últimamente han salido muchos libros que explican que la Biblia es un esfuerzo humano de explicar a Dios, o más bien es un invento humano para justificar la creencia en Dios, en un Dios que probablemente ni siquiera existe. Eso es lo que piensa mucha gente de la escritura, y vamos a ver que eso es, no es cierto. Vamos a ver que hay información en la misma Biblia que nos da evidencia de su veracidad y podemos corroborarla también externamente. ¿Qué es la inerrancia bíblica? Es una palabra que ha causado mucha mucho estrés en los teólogos, muchos lo definen diferente. Entonces, ¿qué es lo que consideramos, Mark y yo, qué consideramos acerca de la Escritura en cuanto a la inerrancia? Bueno, yo creo que la Escritura es la revelación de Dios al hombre y no al revés. No es un esfuerzo humano de alcanzar a Dios, sino es la revelación de Dios al hombre. Y la Escritura dice exactamente lo que quiere decir en la forma precisa en que Dios quiso decirlo. ¿Sí? Y aquí vamos a entrar en cuestiones después difíciles. Vamos a ver un par de ejemplos el día de hoy también. Y la parte de esto, de lo que es inerrancia, es que la palabra de Dios es y fue dada originalmente sin error en cuanto a todo lo que afirma y dice ser. Eso es lo que creemos en cuanto a inerrancia. Ahora, yo no sé usted qué cree, yo no sé si usted acá llegó del lado más escéptico o llegó del lado, o dice, estoy de acuerdo con eso. Vamos a profundizar en eso. Ahora, Dios se reveló de diferentes maneras en la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son algunas de esas formas en que se reveló en cuanto al tipo de Escritura que tenemos? ¿Algún ejemplo? ¿Perdón? Bueno, pero en cuanto al estilo de Escritura, ese es un pasaje bueno y de hecho lo vamos a recorrer. Pero en cuanto al tipo de escritura, poesía, los salmos son poesía. ¿Qué otra forma? Historia, hay documentos históricos. ¿Cuál otro? Proféticos. ¿Sí? Entonces Dios decidió revelarse de diferentes formas. Si nosotros no leemos igual el periódico, la sección de deportes no la leemos igual que la sección de finanzas, ¿o sí? ¿Sí? Entendemos el contexto de lo que está hablando ese pasaje. Entonces, eso vamos a tomarlo también en cuenta. Vamos a ver los libros, algunos de los libros apócrifos. ¿Por qué algunos de estos libros se incluyen en Biblias católicas y por qué nosotros en otras Biblias no las tenemos? ¿De dónde salieron? ¿Por qué se escribieron en el periodo, y ahí va la palabra dominguera, intertestamentario? ¿Qué es eso? Bueno, es un periodo que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento donde se escribieron estos libros. ¿Qué importancia tienen? ¿Tienen valor histórico o no? ¿Por qué no están inspirados? ¿Por qué no fueron incluidos en los cánones de los hebreos? ¿Los aceptaron los apóstoles, por ejemplo, o no? ¿La iglesia primitiva los aceptó o no? Vamos a entrar en esas cuestiones que son muy, muy interesantes. Para estudiar algunos libros, por ejemplo, vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a reordenar algunos pasajes porque no sé si ustedes saben que la Biblia no está escrita en manera cronológica. Tiene un orden, pero no es un orden cronológico. Y si vamos a estudiar historia, para mí es más fácil aprender historia de la manera en que sucedió en el tiempo que irme de allá y de regreso, como a veces que vemos alguna película que van y que regresan al futuro y al pasado. A mí me revienta la cabeza con eso. ¿Sí? A mí sencillito y para adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algo así con esos. Por ejemplo, Samuel y Reyes tienen pasajes paralelos, sí, que coinciden con historia en Crónicas, es decir, Crónicas escribe historia que cubre algunos de los mismos hechos que cubren Samuel y Reyes. Y vamos a ver cuestiones difíciles, por ejemplo, este pasaje es un ejemplo, segunda de Samuel 24 y primera de Crónicas 21. Están hablando del mismo suceso y está hablando de David. Y está hablando de que David hizo un censo por ahí, a sus tropas. Y en ese censo cometió un pecado. Y dice, por ejemplo, Samuel dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién mandó a hacer el censo? ¿Y quién fue el que le dijo, ve y haz un censo? Jehová. Y luego en Crónicas dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Tenemos una contradicción o qué? ¿Parece? ¿Sí? ¿No? Parece. Bueno, hay cuestiones difíciles en la escritura. No los voy a dejar así, les voy a explicar un poco lo que pasa aquí. Así. Ah, siguiente, vámonos. No, vamos a explicarlo un poco. Bueno, aquí hay varias explicaciones. Uno es que en el contexto judío, Dios es el origen de absolutamente todo en su soberanía. Eso es lo que creen los judíos, por un lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que también a veces Satanás se utiliza no como sustantivo, sino como un verbo. ¿Qué quiere decir la palabra Satanás? Adversario. Quiere decir que el corazón de David se ensoberbeció y se puso como adversario en contra de Dios para hacer este censo. ¿Y por qué el censo fue algo malo? ¿Es malo contar a la gente? Cuando contamos cuánta gente vino aquí a la clase, ¿estamos pecando? No, fue la intención. ¿Y cuál era su intención? Bueno, ¿sí? Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que él sentía que los pueblos de alrededor le empezaban a apretar los callos, como decimos, y le empezaron a acercar. Y él dijo, en vez de confiar en Dios y en confiar en su provisión, dijo, en mi esfuerzo humano voy a ver cuántas tropas tengo para enfrentarme con estos pueblos, en vez de decir, Señor, tú tienes el control de las cosas. Ese fue el pecado al que se refiere. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Quiere decir que fue Dios y no Satanás? Bueno, Dios ya sabía lo que iba a escoger libremente David. Ahora, yo conozco a mi esposa un poco. Llevamos algunos años de casados. Y hay que entender que cuando hablamos de causas, hay dos tipos de causas. Tenemos una causa directa o efectiva y tenemos una indirecta. Por ejemplo, si yo tengo un hijo de 19 años que se descarría y va y roba un banco, ¿de quién fue la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿Tiene cuántos años? Es adulto, ¿no? Responsable. ¿Se va a venir la policía contra mí? ¿Por qué no? Yo fui el que salió de mí. Yo fui la causa de que él naciera. Él toma decisiones. Es lo mismo que está sucediendo acá. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios es la causa indirecta de que David haya pecado, pero no es la causa efectiva. ¿De dónde salió esta decisión? Salió del libre albedrío de David. Ahora, esto ya lo sabía Dios. No es así como que, uy, hizo el censo, ya se me salió del huacal este hombre. No, Dios ya sabía qué iba a hacer. Y este ejemplo les decía con... ¿Katia ya se fue? ¿No? Ah, no, bueno, ahí está. Me voy a tener que cuadrar. No es cierto. No voy a poder hablar libremente. No. Esta es la forma, esta es una ilustración que me gusta acerca de cómo Dios funciona con el libre albedrío humano. Y esto lo pueden encontrar en la doctrina del conocimiento medio molinismo, que eso es a lo que yo me apego. Ahora, mi esposa tiene libre albedrío, se los aseguro. ¿Sí? Ahora, yo sé y la conozco tan bien que sé que si llego con ella con un vaso con agua y con una Diet Coke, sé invariablemente cuál va a escoger siempre. Odia la Diet Coke. De hecho, no le gusta ningún tipo de refresco con burbujas o azucarado. Entonces yo sé, ¿sí? Tengo el conocimiento suficiente de que si le doy siempre el agua, la va a escoger el agua sobre el refresco. No necesito saber el futuro, simplemente conozco también su persona, que sé que eso va a suceder. Entonces yo ya puedo hacer planes conforme a eso, porque si voy al mercado a comprar algo de beber, ya sé que mejor ni lleve refresco. ¿Ven? Y así es como funciona, por lo menos es mi perspectiva de cómo funciona la omnisciencia de Dios. Dios ya sabía que si David se encontraba en esas circunstancias, que iba a pecar, que iba a hacer el censo y que no se iba a aguantar las ganas de contar sus soldados para ver si tenía los suficientes recursos de ir contra los pueblos de alrededor. Pero eso a Dios no le tomó por sorpresa. Y al contrario, Dios utiliza esto para enseñarle una lección a David. Y eso es lo que está sucediendo en este tipo de pasaje. Ahora, la tentación se la pudo haber puesto Satanás, pero él llegó y se comió la carnada completita. ¿Sí? Entonces, así es más o menos como funciona el libre albedrío divino. Entonces, bueno, son cosas complicadas, ¿no? Son cosas que dan de qué hablar. Y esto, les voy a decir algo. Estos son los pasajes favoritos de mis amigos ateos y escépticos. ¿Sí? Pero esto no es una contradicción. ¿Por qué? Porque ¿qué es una contradicción? Una contradicción es como decir, en este momento estoy sentado y estoy parado. ¿Qué? Soy soltero, casado. Ahorita no me oyó, pero... No, una de dos. Estoy medio embarazada. No, o estás o no estás. No puede ser una o puede ser la otra. Pero aquí puede ser Dios que esté utilizando esto y al mismo tiempo David está haciendo... está cayendo y al mismo tiempo Dios está en control de esto. Pueden ser las dos cosas. Si mi papá y mi mamá me dicen vete al mercado, no tiene que ser uno o el otro. Los dos me dijeron que me fuera al mercado. ¿Sí? No es una contradicción como la entendemos, porque está hablando de dos cosas en diferente sentido. Está hablando de cómo David se rebeló y cómo Satanás levantó a Israel y cómo Satanás, dentro de esa voluntad permisiva de Dios, actúa y David da pie y entonces sucede lo que sucede. Y queda ahí David mal. ¿Qué más vamos a ver en esta serie? Bueno, vamos a ponernos como arqueólogos. Y vamos a ver bastantes cosas de arqueología. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro aislado. No es un libro que se estudia en aislamiento. Se estudia en el entorno en el que histórico en el que se desarrolló. Vamos a utilizar también algo de apologética, que es lo que estábamos haciendo en un momento. ¿Cómo interpretamos y cómo explicamos algunos pasajes difíciles? ¿Cómo vemos algunos pasajes como este que acabamos de ver, como otros que hay también en Crónicas, como algunas cuestiones difíciles de la Biblia en cuanto, por ejemplo, creación y evolución? Estaba hablando hace un par de días con una hermana de aquí en la iglesia y me dice, ¿qué tal si hay seres en otros planetas? Si encontramos seres en otros planetas, ¿niega eso la existencia de Dios o no?
No.
Le decía, bueno, el Señor ya creó, ya hizo criaturas en otros lugares. Se llaman ángeles. Y no nos asustamos. Entonces, ¿qué otras cuestiones hay difíciles en la Escritura? Por ejemplo, el diluvio.
Casi que vivimos hace un día.
Con 4 días. Como está, imagínate.
Está fresco en las mentes de muchos de nosotros, ¿ah? Bueno, vamos a ver también lenguajes bíblicos. Que algunas veces este tipo de pasajes que acabamos de ver se clarifican cuando los vemos en su contexto histórico y nos metemos también a ver el lenguaje específico que se utilizó. O en qué otros lugares se utiliza la misma palabra hebrea que nos puede esclarecer el sentido de la palabra que estamos analizando en el pasaje, en el versículo. ¿Sí? Y eso va a ayudarnos a clarificar. Les voy a dar unos ejemplos. ¿Quién se acuerda de la historia de Jericó? Bueno, esas son las ruinas de Jericó. No son lugares ficticios, son lugares que existen, que existieron en la historia. Y fue un lugar, Jericó, desde los lugares que han estado poblados continuamente durante más tiempo, 5 o 6 mil años atrás. Seguía, Jericó estuvo poblado continuamente. Después vino la conquista, salen los judíos, viene la conquista de Canaán. Y por ahí de entre 1800 y 1900 llegan arqueólogos ahí a ver qué pasó, a ver si las historias bíblicas concuerdan. Entonces primero tienes a un arqueólogo alemán, Karl Watzinger, en 1550 y tantos, perdón, en 1800 y tantos, llega y él dice, estos muros que están aquí cayeron por ahí del 1550 antes de Cristo. El problema de esto es que es como unos 150 años unos 150 años antes de la conquista de Canaán. Él dijo, no, los judíos llegaron y ya encontraron la ciudad en ruinas, se inventaron una historia y dijeron, nosotros la conquistamos. Pero después llegó otro arqueólogo, John Garstang, y dijo, no, vamos a, si nos ponemos a él excavó en otro lugar y lo hizo de manera más sistemática y dijo, no, la historia bíblica es cierta. Y hubo gran regocijo en el pueblo. Hasta que llegó Kathleen Kenyon, una arqueóloga muy, muy famosa. Llegó, hizo las excavaciones más exhaustivas, lo hizo un poco más al norte, y ella dijo, no, este pueblo, esta ciudad fue amurallada, pero fue destruida por ahí del 1550, coincidía con Watzinger. Y otra vez los ateos, les dijimos. Pero recientemente llegó otro arqueólogo en 1900 y tantos, Brian Wood, y él tomó el trabajo de Kathleen Kenyon, lo analizó más profundamente, y él se dedicó a hacer un estudio, su doctorado, lo hizo en análisis de pedazos de cerámica, que es lo que utilizan normalmente para hacer los fechados de estos lugares. Y cuando empezó a analizarlos a la luz de los escritos de Kathleen Kenyon, llegó con evidencia muy contundente de que la historia bíblica es correcta, que fue exactamente en la misma época en que llegaron los judíos por ahí. Entonces vamos a ver esas cuestiones porque son interesantes. Yo a cada rato me encuentro con ateos que me dicen, es que las historias del Génesis y del Éxodo son puros cuentos guajiros. Y hay que saber esto, hay que saber esto. Ahora, el propósito no es para contender, el propósito es para ser cristianos más informados, para poder dar respuesta a las personas que nos preguntan acerca de estas cuestiones. ¿Van conmigo? Esta me encanta. Esta es una piedra en forma de hexágono, es el prisma de Sinaquerib, y habla de Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes de Israel y cuenta la historia bíblica que él fue rodeado por Sinaquerib y su ejército. Entonces Ezequías pide pide, ora a Dios, le ruega que lo libre de todo esto. Esto fue durante, por cierto, el tiempo de Isaías. Pide a Dios que le libre, Señor, sálvanos. Y sucede que Dios manda una enfermedad tremenda a las tropas de Sinaquerib. Algunos estudiosos piensan que fue la peste bubónica, la enfermedad que transmiten las ratas, que en la Edad Media también mató casi una tercera parte de Europa. Y algunos estudiosos piensan que eso fue, y después de sitiar a Israel con toda su armada, su armada queda devastada, y él dice, no, ¿saben qué? Mejor me regreso a mis tierras. Y él va y se regresa. Pero escribe en este cilindro. Entonces es el punto de vista del perdedor, del mal perdedor. ¿A quién le gusta perder aquí? Levante la mano. Y ni nos metamos al fútbol ahorita, porque salimos peleados, ¿verdad? Sí, así. Ni nos metamos al fútbol. Pero a nadie le gusta perder. Y lo que escribió él, lo que escribió aquí Sinaquerib, es el punto de vista político del perdedor. Y esta es más o menos la interpretación. Dice, tú ve a Ezequías preso como pajarito, es lo que dice este cilindro. Y le di un buen castigo, pero luego decidí retirarme a casa. Eso es lo que encontramos aquí. Entonces, no contradice absolutamente nada de lo que dice la Escritura. Simplemente es su perspectiva para pues, levantarse un poquito el cuello y no quedar tan humillado. Ese es lo que vemos en este prisma de Sinaquerib. Muy interesante. Vamos a meternos también a edad y fechado de la escritura hebrea. ¿Por qué es importante esto? Alguien me preguntaba, y no sé si está aquí hoy, pero me preguntaba, oye, ¿cómo puedo yo saber exactamente cuándo se escribió Daniel? Porque algunos escépticos dicen que en aquel tiempo la escritura no estaba bien desarrollada, la escritura hebrea, y no pudieron haber escrito Daniel en la época en la que dice. ¿Es cierto o no? Bueno, no nos gusta quedarnos, como dicen, con cara de what. Eso lo podemos determinar y podemos encontrar pedazos, les decía, estos son pedazos de vasijas de cerámica donde hay escritura. Y podemos ver qué tipo de escritura, podemos fechar esos pedazos de cerámica y llegar a una conclusión de más o menos cuándo empezaron los hebreos a escribir y corroborar eso con la escritura, a ver si las fechas que tenemos en cuanto a historia coinciden con las fechas en la que los hebreos empezaron a utilizar su escritura. Esto, por cierto, se llama paleohebreo, es decir, no es la forma moderna del hebreo, sino un paso anterior en la evolución de la escritura, porque toda la escritura evoluciona, al menos que usted sea doctor, ¿no? Es la misma, el mismo tipo de escritura. No es cierto, es broma.
El pueblo caldeo, Ur era de los caldeos, ¿verdad?
Sí, Babilonia.
Era parte de Babilonia, ¿no?
Sí.
La raíz del hebreo no será de los babilonios.
No creo, porque la raíz de la escritura babilónica es cuneiforme. Y aquí ya vemos que hay escritura cuneiforme y en paralelo también tenemos paleohebreo. Entonces, no es que se derivó una o de otra. A lo mejor tienen ambas una raíz aún más antigua, pero ya existían ambos lenguajes de forma escrita para esa época. No. Yo creo que sí, yo creo que ellos sabían leer tabletas cuneiformes. De hecho, hace poco estuvo un erudito que uno de los, creo que hay como 1,000 en todo el mundo que pueden leer cierto tipo de tableta cuneiforme, y estábamos en la biblioteca de Leniers, no sé si han ido, pero vayan, ahí tiene muestras de tabletas cuneiformes, y estábamos después de una de sus cátedras, de una cátedra ahí en la biblioteca, y salimos y estábamos ahí, y yo le pregunté, oiga, ¿qué dice ahí? ¿Ahí qué dice? A ver si sabe, ¿no? Me dice, No puedo leerla bien. Dice, es como un manifiesto de un barco, parece, de material que lleva un barco, pero la pusieron al revés, dice. Sí, entonces hay que hablar con los bibliotecarios ahí. Pero ya existía ese tipo de escritura cuando existía también la escritura hebrea. Interesante. Entonces vamos a meternos ahí también. Hay otros artefactos muy interesantes. El osario de Santiago. ¿Sabe lo que es un osario? ¿Quién sabe lo que es un osario?
Los huesos.
Los huesos, sí. Lo que hacían, ¿se acuerdan cuando ponen a Jesús en la tumba? Lo ponen en la tumba, le ponen el cuerpo completo embalsamado. Una vez que el cuerpo se descompone, agarran los huesos y los ponen en estos osarios, ponen los huesos, los guardan y los como archivo, los archivan los huesos para, sí, no sé de qué otra forma decirle.
Pero ya el cuerpo completamente...
Sí, ya los huesos nada más.
Uh-huh.
Sí, para ahorrar espacio. Sí, ajá, exactamente, es el mismo tipo de... Ajá. Bueno, pues tenemos un osario aquí de Santiago, y muchos estudiosos piensan que es Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús. De hecho, el mismo Santiago que escribió uno de los libros de la Biblia, el libro de Santiago. Porque dice esto, tiene una inscripción aquí al lado. Si ven aquí abajo tiene una inscripción, no se alcanza a ver muy bien. Pero esa inscripción, y está ahí arriba. Esto es lo que dice Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Bastante específico. Ahora, Jacobo y Jesús eran nombres más o menos comunes. ¿Habrá sido o no habrá sido? Ahí estaban sus huesos, ¿sí?
¿Dónde están los
árboles?
Ese creo que lo tienen en Israel.
De que los hermanos, les llamaba hermanos, pero también podían ser primos.
No, porque ya en el Nuevo Testamento tienes una palabra que distingue muy, muy... Sí, tienes adelfos, es hermano, y exadelfos es primo. Entonces tenemos palabra para primo y hermano, no hay confusión. Ese argumento no es muy sólido. Yo creo que lo prefijan le ponen un prefijo que quiere decir Amy Adelfo, que quiere decir medio hermano. No sé si así se escriba, pero... Bueno, sí.
¿De otra esposa?
Se supone que era de María.
No, de María. Lo que pasa es que es medio hermano, porque Jesús no tuvo papá, por eso le llaman medio hermano, sí.
Un documental donde hay personas que empezaron a estudiar si José ya estaba casado antes.
Para ver, permítame, ¿perdón?
Ajá. José María. Ajá. Ya tenía hijos antes de casarse, pero eso no lo sé.
Eso es muy especulativo, no hay evidencia de eso. Nunca he visto un documento antiguo que diga, si hay algo así es muy posterior, pero ya está demasiado separado de los hechos históricos.
La mayoría son argumentos con la mejor intención de dejar a María en su figura solamente.
Claro. Exactamente, sí. Uh-huh. Exactamente. Bueno, vamos a ver, les decía, ¿dónde? Sí. Por eso ya no veo ni Discovery Channel ni History Channel. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacen ellos es tomar a ciertos eruditos, y estos eruditos dicen, nosotros somos la base de lo que creen la gran mayoría de los eruditos, llegan con sus conclusiones y muchas veces son conclusiones que la mayoría no está de acuerdo, ellos son más bien la minoría, pero dicen, no, es que somos nosotros la mayoría, lo que creemos nosotros es lo más común que se escucha en las universidades, y muchas veces no es cierto. El caso es, por ejemplo, de la gente del Seminario de Jesús, que es un grupo de escépticos que estudiaron las Escrituras y por voto decidían si alguna palabra de Jesús fue verídica o no. Entonces agarran, si sacaban bolitas y votaban, y así es como decidieron si algunas palabras de Jesús eran verdad o no. Y uno de sus líderes, John Dominic Crossan, dice: no, nosotros somos los, estamos aquí en medio, tienes los super radicales ateos que dicen que Jesús no existió, y tienes acá los super evangélicos que dicen que todo está inspirado. Nosotros estamos acá en medio. No, hay que ver los argumentos en adentro, y cuando uno se pone a ver sus escritos, ahí sale el naturalismo. Es decir, ellos primero asumen que Dios no existe, que el naturalismo es verdadero, que los milagros no suceden, y asumen también que los documentos están corruptos, que fueron que se mezclaron con mitos y leyendas, y hay que exorcizarlos de esos mitos. Eso es lo que ellos piensan. Por cierto, si quieren saber más de esto, en mi página, mi blog, traduje un libro del doctor Gary Habermas, que habla del Jesús histórico. Ahí habla de todas estas cuestiones acerca del Jesús histórico. El libro se llama Jesús de la historia, es el Jesús de la historia, el mismo Jesús de la fe, y él contesta ahí esas preguntas, tomando también los argumentos de estas personas. Bueno, finalmente vamos a ver dónde se intersectan cosas de ciencia, de fe y de escritura. Tenemos lugares donde, bueno, tiene sentido a lo mejor ver si la evolución tiene mérito. Es más, nosotros como cristianos debemos estar comprometidos con la verdad, ¿sí o no? Si la evolución es verdad, ¿deberíamos creerla, sí o no? Sí, ¿no? A ver, ¿ya patinaron ahí? Si la evolución es verdad, ¿quiere decir que Dios no existió?
No.
Si la evolución sucedió, ¿quiere decir que el Génesis es inválido? ¿Cómo interpretamos también el Génesis? Lo interpretamos como ¿lo interpretamos como días de 24 horas?
No necesariamente.
¿Tiene la edad de la Tierra es de 6.000 años, de 4.500 millones o de cientos? Son como los hobbits de Tierra Antigua, de Tierra Nueva o de Media Tierra. ¿Cómo interpretamos esas cuestiones por las que muchos de nuestros jóvenes están abandonando la iglesia? Porque no les hemos podido dar una respuesta convincente a eso. Bueno, vamos a ver eso también. ¿Qué les parece? Pero nuestra meta no va a ser enriquecernos nada más de conocimiento, sino que esto debe ser una conversación espiritual con nuestro Creador. Debe ser algo de lo que vamos a fortalecer nuestra relación con nuestro Padre. Y yo entiendo que muchas veces vamos a la Escritura para utilizarla como hospital, como curita. Y ese es un uso válido. Cuando estamos heridos y en necesidad de curación, está bien ponerte un curita, pero no hay que vivir en los hospitales. Hay que salir también a batallar. Y si uno se hiere en la batalla, hay que regresar al hospital. Pero no podemos estar viviendo en una cama de hospital todo el tiempo, o llenos de curitas, ¿sí? Hay que salir también a batallar. Y bueno, les decía, vamos a ver la estructura del Génesis, la autoría, quién lo escribió, comparaciones con otros pueblos aledaños acerca de la creación. ¿Qué creían los caldeos acerca de la creación? ¿Qué creían los cananeos acerca de la creación? ¿Y cómo se compara eso con el escrito bíblico? Teología, ¿cómo afecta nuestra teología, nuestro entendimiento de Adán? ¿Fueron históricos o fueron personas alegóricas que representaban a toda la humanidad? La palabra Adán puede ser nombre propio, pero también es la palabra que se usa para hombre o para humanidad. ¿Cómo debemos entenderlo? Les decíamos, cuestiones de creación contra evolución. ¿Cómo entra la ciencia ahí? Sí, yo soy ingeniero en sistemas, me cayó en gracia esto. ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se emocionan conmigo de lo que viene? Traigan a sus chicos, traigan a... ¿Les gusta la tarea? Vayan y vean la tarea, vean la tarea. Si quieren adentrarse, va a haber recursos ahí para meterse más adentro, buscar libros. Esos libros están en inglés, pero pueden encontrar a lo mejor también. Si tienen alguna pregunta, por favor, vayan a nuestra página de Facebook. Ahí también en el cartelón están mi correo electrónico, me pueden contactar por ahí o me buscan por Facebook. Me encanta interactuar con la gente. ¿Son nuevas? Ah, bueno, ahí vienen también los datos de la clase. Si alguno de ustedes no recibe los emails de la clase y le gustaría recibirlos, mándenme un mensaje. Ahí Flor se los va a pasar. Y bueno, vamos a terminar con esta reflexión. Jeremías 44 le da una amonestación y anima al pueblo y dice: escuchen la palabra del Señor. Y yo estaba reflexionando y decía: ¿cuánto tiempo a veces pasamos en nuestras vidas ocupadas y en nuestros trabajos profesionales aprendiendo toda cantidad de cosas? Y cuando comparo ese tiempo con el tiempo que paso en intimidad con el Señor o estudiando la Escritura, ¿cuánto tiempo será? Y creo que debemos darle esa importancia y, como dice Jeremías, escuchar la palabra del Señor, escucharla. No solo leerla y cerrar la Biblia y decir, ah, qué lindo, sino de veras escuchar. Una cosa es, no es cuando, y esposos aquí, no es cuando tu esposa te está hablando y tú estás así, viviendo por acá. No, no, eso no es escuchar, eso es oír. Escuchemos. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo. De aquí no vamos a salir con absolutamente toda la certeza de todas las preguntas. La mente de Dios es insondable. La mente de Dios es incomparable con la mente nuestra. Nuestras mentes son pequeñas, son finitas, pero no quiere decir eso que vamos a abandonar y vamos a tirar el capote y vamos a decir, Dios es insondable, vámonos y a ver qué me llega de revelación divina. No, Dios nos puso la Escritura para conocerlo. Y yo no sé, pero si alguno de ustedes no hubiera conocido a su padre y su padre les hubiera dejado simplemente cartas, ¿no nos gustaría, no nos hubiera gustado conocerlo, por lo menos a través de esas cartas, a través de esa revelación? Yo creo que sería ridículo decir, wow, yo no conocí a mi papá y ahí tengo el montón de cartas que me escribió, pero nunca las veo. ¿Qué habla de eso de nosotros como hijos? Y finalmente, este pasaje que todos conocemos, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hay mucha injusticia en este mundo el día de hoy. Hay muchas cosas en este mundo que necesitan ser enmendadas. Y cuando el hombre se queja de la injusticia, de la maldad en el mundo, muchas veces no pensamos que indirectamente podemos nosotros estar también colaborando con ellos. ¿Saben cómo? Porque no hablamos en contra de la maldad. No hablamos en contra de la justicia. ¿Y cómo podemos saber lo que es justo y lo que es justo? Abriendo la Escritura, según este pasaje. A fin de que ¿quién? Nosotros, los siervos de Dios. ¿Hay siervos de Dios aquí? Amén. Somos siervos de Dios, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. ¿Y cómo vamos a estar capacitados si no entendemos la Escritura? Por eso vamos a salir rejuvenecidos espiritualmente de esta experiencia. Eso es lo que yo en mi estudio personal es lo que busco. Espero que se emocionen conmigo en esta nueva aventura que emprendemos. Por favor, interactúen. Si tienen alguna pregunta, no se la queden. A veces aquí es difícil que todos opinemos, pero estamos para servirles. Por favor, quédense con nosotros. Y si tienen jóvenes que quisieran aprender de este tipo de cuestión de Génesis, por favor, tráiganlos. Ellos ya, si ya piensan que tienen la madurez suficiente, bienvenidos. Y es un placer tenerlos con nosotros.